Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por dedicarle este tiempo, este espacio a reflexionar sobre la propuesta de AFECIC vinculada a la transformación digital, al mundo digital. Muchísimas gracias a las autoridades nacionales que enaltecen este evento, dándole el respaldo en particular a los intendentes y a toda la comunidad del interior con quien en el contexto de este evento estamos trabajando particularmente. Por supuesto, muchas gracias a todos los funcionarios públicos y a todas las personas que están acá o nos están viendo por streaming. Y déjenme en particular agradecerle al equipo de AFECIC, en primer lugar al equipo que organizó este evento. Detrás de cada cartel, detrás de cada cámara, detrás de cada detalle, hay una persona que trabajó para que eso esté ahí, en el lugar, en el momento. Eso da muchísimo trabajo. Les estamos muy agradecidos. Pero en particular y sobre todo, quiero agradecer al equipo de AFECIC. AFECIC es solo su gente. ¿Sí? AFECIC es solo su gente. AFECIC no son fierros, AFECIC no son sistemas, AFECIC es su gente la que hace ese equipo fantástico de técnicos y profesionales que todos los días se levanta y le pone empeño y le pone corazón y le pone pienso, le pone capacidad. Eso es lo que hace la política digital de Uruguay, lo viene haciendo hace 20 años, nos colocó arriba de todas las medidas internacionales, regionales que ustedes puedan pedir. Yo les estoy muy agradecido y les estaré eternamente agradecido de que me dejen formar parte de ese equipo. Muchísimas gracias. ¿Por qué elegir esa frase tan compacta y tan impactante, tan significativa de que el mundo es digital? Déjenme ir 20 años para atrás a la fundación de AFECIC. En la fundación de AFECIC, AFECIC se propuso una tarea gigante que nos llevó 20 años, que nos llevó hasta acá, que es la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Es tomar cosas que son no digitales, ¿sí?, el mundo del papel, y digitalizarlas. En el entendido de que la digitalización trae beneficios, una cantidad de beneficios. Estuvimos 20 años haciendo eso y hoy el mundo es digital. Déjenme por un momento viajar en el tiempo, ponerse y mirar para adelante. O sea, es fantástico. El equipo, por supuesto, liderado por Cacho Castorni, por supuesto, por el gran Cacho, ¿sí?, generó hace 20 años una estrategia que duró 20 años. En el mundo de los PC, o sea, el iPhone es de 2007, no de 2005. ¿Sí? No había celulares, o sea, había celulares para hablar, pero no había teléfonos inteligentes. Y en 2007 aparece y es un producto absolutamente suntuario. O sea, no es un producto, después va a influenciar, pero después. La revolución móvil es de 2011, cuando empiezan a aparecer los teléfonos Android con un costo razonable y empezamos a tener 30, 40, 50% de la población utilizando móviles. Unos años después, la inteligencia artificial. Como hito, después si ustedes hacen Zoom van a encontrar muchísimos hitos. Construyeron una estrategia que duró 20 años, que soportó todos los embates y que nos trajo hasta acá. Esa estrategia fantástica ganó y ahora el mundo es digital. ¿Qué quiere decir que el mundo es digital? Quiere decir que no hay problemas y no hay cosas. Sí, hay, pero lo sustantivo de la vida y la economía de las personas, de la sociedad, de las empresas, es digital. Por ejemplo, el entretenimiento, el ocio, el tiempo libre es digital. Si ustedes quieren comprar una entrada para el fútbol, para el teatro, para el cine, para un espectáculo, para ir a un baile, para el carnaval, eso es digital. tienen que participar digitalmente. Yo siempre hago el chiste de que tú te paras en la entrada del cine o del teatro y sabes la edad de la gente por si llevan la entrada en el celular o impresa. Yo la llevo impresa en el bolsillo.
¿Por qué?
Pero en realidad la entrada impresa no es del mundo del papel. Es el final impreso de una transacción que fue digital. El entretenimiento en casa es digital. Los juegos son digitales. La televisión que yo veía cuando era chico no existe más. La televisión se alimenta de información digital a través del streaming. Y alguien puede venir y decirme, bueno, Daniel, pero el ocio y eso es secundario. Podríamos discutirlo. Yo creo que definitivamente no, que el tiempo libre y cómo uno utiliza ese tiempo forma parte de tu salud, etcétera, etcétera. Pero más allá de esa discusión, vayamos a la salud. La relación de las personas con la salud es digital. Los mostradores, los call centers se redujeron drásticamente y fueron reemplazados por una app en la que nosotros tenemos las reservas de médico, los análisis clínicos que antes eran un misterio, ahora los vemos en el momento en que está el resultado. Tenemos todo nuestro historial de pagos y nuestra relación administrativa. Inclusive, si necesitamos, podemos hacer una consulta en unos minutos o en un rato y tenemos un médico para renovar un medicamento, hacer una pregunta, sacarnos una duda. Es digital. Es digital. Eso quiere decir que el mundo es digital. Llegamos a un lugar, llegamos a un momento en el que el grueso de nuestra vida está soportado en información y transacciones digitales. Y eso nos pone como a GESIC en el desafío de ver si estamos a la altura de aquellos fundadores y tenemos la capacidad de mirar 20 años para adelante y construir una estrategia que ponga a Uruguay en el siguiente nivel. Les adelanto porque lo primero que piensan cuando yo digo esto es ¿cómo va a ser el Uruguay dentro de 20 años? Nadie sabe cómo va a ser el Uruguay. Esto no es. Si usted le preguntan a ChatGPT, probablemente le diga que va a haber agentes cuánticos, poscognitivos. Eso es fruta. No se trata de eso. Se trata de lo mismo. Se trata de encontrar las líneas de trabajo, ¿sí?, que van a durar 20 años. Esas líneas de trabajo que van a durar 20 años y empezar a trabajar en ellas. Hacer nuestra parte para entregarle la posta a los que vengan después. En AGESIC esas líneas le llamamos los pilares de nuestra estrategia y quiero contárselos. El primero es el de ciudadanía para un mundo digital. Ciudadanía digital sin concesiones, sin exclusiones, sin excusas. Cuando ustedes miran la inclusión, en realidad, en los términos tradicionales de la medición internacional, Uruguay está, es de los lugares en donde está mejor. Se mide el dispositivo, conexión, ¿sí? Y nosotros tenemos 98, o sea, tenemos unos números realmente impresionantes. Pero si ustedes vuelven a por qué el mundo es digital, ¿sí?, y se preguntan, ¿todas las personas son capaces de utilizar, de comprar su entrada de cine? Bueno, lo que dice la encuesta de uso de tecnologías de la información y el conocimiento está el último borrador, va a salir en breve. Ya está. ¿Sí? Lo que dice es que no. O sea, la cantidad de personas que transaccionan con privados y con el Estado, es decir, que compran o reservan o hacen transacciones digitales o hacen trámites en el Estado, en realidad es un... está en el entorno del 65 al 70%. O sea, hay un 30, 35% de personas que no hacen transacción. ¿Sí? Eso quiere decir que si el mundo es digital, nosotros los estamos condenando a ser ciudadanos de categoría B. Todos nosotros tenemos a alguien de quien tenemos la app que le manejamos la relación con la sociedad médica. ¿Sí? Esa persona que por algún motivo no lo maneja, está, digamos, necesita una asistencia, eso no es ciudadanía plena. Desde el Estado necesitamos generar una política que garantice que cada ciudadano tiene los recursos, los medios, el conocimiento para hacer un uso seguro, consciente y libre de las oportunidades digitales. Si después no los quiere usar, es su problema. Y este problema, cuando uno mira la UTIC, la encuesta, tiene múltiples factores, pero tiene uno que es llamativo, no es llamativo, pero que es relevante, que es el que este problema está en el interior y está en el interior del interior. ¿Sí? Guarden este dato para dentro de unos minutos. El segundo pilar es estado sinérgico. Aclaración, no me gusta la palabra sinérgico. Sinérgico huele a humo, ¿no? Humo, sinergia. Estuvimos discutiendo, no le gustaba el equipo, pero en realidad la definición de sinergia es exactamente lo que tenemos que hacer, y dijimos, allá los vende humo, nosotros nos quedamos con el contenido real. ¿Qué quiere decir sinergia? Quiere decir que el resultado final es mayor que la suma de las partes. Nosotros necesitamos un Estado que para los ciudadanos sea mucho más que la suma aritmética de los organismos que lo componen. Ahora que es digital, podemos cumplir el compromiso de traer tras bambalinas los problemas y miserias que tenemos entre nosotros y dejar que los ciudadanos nos vean como una cosa homogénea, como algo homogéneo, fácil de interactuar, fluido, etc. En esta línea, estamos desarrollando el primer proyecto. Esto se imaginan, ¿no? O sea, hace 200 años que el Estado tiene este problema, no lo vamos a resolver en 10 minutos. Es una línea de trabajo de largo plazo, pero hay que empezar hoy. ¿Sí? Para empezar hoy, estamos planificando y modelando un proyecto que va a arrancar en 2026 para eliminar los certificados. Este es el primer paso de un Estado sinérgico. ¿Qué es un certificado? Un documento que un organismo te da para que presentes en otro organismo, que certifica que cumplís un atributo o tenés un dato o pasó algo, o sucedió un evento, hiciste algo. ¿Sí? Hace 40 años te daba un papel y tú lo llevabas, eras el cadete. Hoy te da un QR, un PDF, una app, te manda un correo electrónico y tú lo sacás de una ventana y lo pones en otra ventana. Es más fácil, es mejor, no te tenés que mojar, pero igual estamos usando al ciudadano de cadete, igual tiene que hacer la gestión en los dos organismos, igual. Estamos armando un proyecto, articulando con los organismos, haciendo el inventario de certificados, priorizándolos, viendo cómo damos un paso en nuestra plataforma de interoperabilidad para eliminar los certificados. No los vamos a eliminar en febrero del 2026, no los vamos a eliminar en junio del 2026, pero Uruguay no va a tener más certificados. Los certificados van a existir, el Estado los va a intercambiar tras bambalinas. Esto es lo que todo el mundo está esperando. ¿Qué opina GESIC de la inteligencia artificial? Déjenme, si es posible aún, poner una mirada más sobre el tema de la inteligencia artificial que se suma a los miles y millones de opiniones que hay. El problema central que estamos viviendo es que el valor de las aplicaciones y de las infraestructuras digitales se desplazó de los sistemas a los datos. O sea, cuando hace 20 años alguien hacía un sistema de facturación, el valor estaba en el sistema de facturación. La facturación era mejor, más eficiente, más rápida, más precisa, etcétera, emitía reportes. El sistema era lo que funcionaba. Los datos estaban al servicio del sistema. Después hacía el sistema de logística lo mismo, de manejo de clientes, de distribución, de fábrica, de lo que quisiera. Hizo el clic y ahora los datos son capaces de generar más valor que las aplicaciones. O sea, el valor se desplazó de las aplicaciones a los datos. Y esto generó el lío en el que estamos metidos. O sea, esto va a cambiar la sociedad. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos, lo estamos viviendo. Hay algunos visionarios que intentan describir escenarios, ¿no? Con los agentes postcuánticos, ¿cómo fue que dice? Agentes cuánticos postcognitivos. Una frase espectacular Pero lo que es claro es que este fenómeno es un fenómeno irreversible que tiene un impacto en la sociedad, en las personas, en la economía radical. Y el problema que tenemos con la inteligencia artificial es que la discusión sobre inteligencia artificial la generan los popes del marketing. En el mundo digital, los popes del marketing ponen un tema que, si no hablas del tema, es casi como que si no existís. Casi como si el mundo se termina si vos no hablas. Hasta que ponen otro tema, nadie habla del anterior, y en realidad antes, hace 10 minutos, te morías y no hablabas, pero ahora si hablas es de modé y está bien. Data warehousing, business intelligence, big data, los netbooks, ¿se acuerdan de los netbooks? ¿Se acuerdan de los netbooks? El metaverso, blockchain, no es un problema de qué valor tiene cada una de esas cosas, son muy valiosas, pero generan una discusión por arriba. Y esta discusión que tenemos, este impacto de los popes del marketing sobre inteligencia artificial, va a caer, ¿sí? Va a caer y va a ser reemplazada por otra cosa, porque siempre cae y es reemplazado por otra cosa. Pero el problema de los datos como activo no va a caer. Esto es un tema de largo plazo en el que hay que tener una política de país, ¿sí?, para ir en la dirección, aprovechar los beneficios, trabajar en los riesgos. En AGESIC estamos haciendo eso. Tenemos una estrategia nacional de datos, tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial, son públicas, están en el sitio. Esas estrategias definen los lineamientos, los principios, los pilares, crean la institucionalidad para la gobernanza de los datos y de la inteligencia artificial. Y en el marco de esa institucionalidad estamos generando la hoja de ruta 2026-2030, que incluye, está para definir, entre 45 y 50 proyectos de inteligencia artificial para ejecutar en el Estado a partir de ahora. No son ideas, ideas tenemos miles, son proyectos que o tienen presupuesto o van a tener presupuesto a partir de la discusión presupuestal que ahora se está dando en el Senado. ¿Sí? Terminaremos en 48, en 50, ahí está la cifra. Tenemos la hoja de ruta de inteligencia artificial que dice cómo el Estado, a lo largo y ancho de todos sus organismos, va a utilizar inteligencia artificial para mejorar su gestión, su eficiencia, sus servicios, hacerlos más fáciles. Traigan lo que les pedí que guarden del problema territorial. Lo voy a decir, es medio brutal, pero es la forma más fácil. No podemos tener municipios que tengan una página en Facebook y un correo de Gmail. No podemos. No. Es inadmisible. No lo podemos admitir más. O sea, no lo ocultemos. ¿Sí? El problema que hay es que la tecnología llegó al fordismo. ¿Sí? ¿Cuáles eran las máximas de Ford? La escala, y que un obrero que pone una tuerca no la apriete. O sea, la especialización. Los data centers son hoy tan especializados y tan grandes y requieren de la escala para ser especializados, y la especialización le da los beneficios y los costos, que cada vez se aleja más la posibilidad de que un municipio tenga servicios digitales de calidad. Es cada vez más difícil, es un problema los municipios, los gobiernos locales. O sea, el otro día firmamos un convenio, acá está el intendente, con la Junta de Lavalleja. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Preguntándoles, y le pregunté, ¿cuántos semáforos hay en Minas? Estuvieron discutiendo si hay 6 u 8. ¿Cuántos hay, intendente? No sabe, pero ese es el orden. Nosotros ¿se dan cuenta lo de la escala? O sea, no va a haber un sistema de control de semáforos en Minas. Porque no porque no es necesario, sino porque es técnicamente inviable. Pero los que fallecen en Minas atropellados valen lo mismo que los que fallecen en Avenida Italia y propios. Es lo mismo. Eso es injusticia territorial. Entonces, estamos trabajando. Escuchamos primero a todos. ¿sí? Fuimos, hablamos con intendentes, con juntas, con municipios, con la gente, etcétera. Ahora lo formalizamos con el Congreso de Intendentes para generar lo que denominamos capacidad digital básica, concentrar la infraestructura y generar una plataforma sobre la que podamos brindar servicios. Primero, sitio web, correo corporativo, los 5 trámites, los alcaldes los dicen de memoria, es basura no tradicional, quejarse de las lámparas, los pozos, las peleas, y me falta uno, pero ellos 5 son, te dicen, son 5, además estuve con 2 o 3, todos nombran los 5. Serán 5, serán 8, serán 10. Digitalizamos los trámites, están disponibles para los ciudadanos en todos los municipios. Porque tú vivas en una ciudad de 3.000 habitantes, no tenés que estar condenado a tener servicios categoría B. Eso hay que resolverlo. Obviamente, la idea no es un proyecto, por eso es un pilar, porque es una estrategia. Queremos construir una forma de que las intendencias y los gobiernos locales y las juntas tengan un mecanismo para utilizar tecnología. Para eso hay que escuchar pacientemente y hay que entender. Nosotros nos vemos, a mí me gusta este concepto de la química del catalizador, o sea, ese reactivo que hace que la reacción sea posible, pero que no participa de ella. ¿Sí? Así nos vemos, o sea, el Congreso de Intendentes tiene sus negociaciones, sus equilibrios, sus relaciones con el gobierno, con etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos hacer nosotros es habilitar a que esto suceda. Tengo muchísimas expectativas, estamos trabajando intensamente para que sea así. Seguridad. Podríamos hacer otro evento y hablar horas y horas sobre seguridad. En la medida en que el mundo es digital, el problema de la seguridad digital, o sea, no solamente el espectáculo, no solamente la salud y otros rubros, el delito se digitalizó, ¿sí? Las verticales de delito, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, etcétera, 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 necesitan soporte digital, recurren a los ciberdelincuentes para ese soporte porque no lo pueden obtener en el mundo legal, y eso genera una relación que potencia, etcétera, etcétera, y nosotros necesitamos, lo estamos haciendo, estamos trabajando. Pero yo quiero poner foco especial en un tema que nos preocupa muchísimo y que yo no vengo del yo soy un informático, un nerd de proporciones, pero no vengo del mundo de la seguridad, pero ahora empecé a participar activamente en eventos. Este tema a mí me preocupa y me llama la atención de que no esté presente. Es un tema marginal, literalmente marginal, que es el de la seguridad ciudadana, la seguridad de cada uno de nosotros con nuestro dispositivo. Las estadísticas de estafas, no solo la percepción que uno tiene, las estadísticas muestran que el fraude, la estafa, la extorsión, el robo de identidad, la violencia sexual, el acoso, el bullying y otros delitos y otras infracciones y otras acciones violentas que violentan la intimidad, la salud, la tranquilidad de las personas se instalaron, son un problema y hay que tener una política de largo plazo para resolverlos. ¿Sí? Para tener una política de largo plazo, siempre es tener la política a largo plazo, empezar a hacerlo. Presidido por Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, generamos un ámbito del máximo nivel. Me voy a olvidar de alguien, acá es el momento donde... Pero participó el ministro del Interior, la ministra de Industria, el presidente de ANEP, la presidenta de Ceibal, la vicepresidenta del Banco Central, el presidente del BROU, la presidenta del BPS, el director general de Presidencia, participamos nosotros, probablemente me olvidé de alguien, generamos un ámbito, ¿sí? No para empezar a hacer cosas, los organismos, cada uno tiene competencias y está haciendo una cantidad de cosas, se ven. Necesitamos subirlo un escalón y articular para potenciar, para entender dónde nos superponemos, para entender qué espacios. Hay algunos espacios, por ejemplo, normativos de áreas que no son en realidad de ninguno de ellos. generamos una instancia de coordinación, estamos trabajando. Una de las definiciones es si hay que institucionalizarlo, si se necesita institucionalizarlo o no, pero Uruguay está construyendo una política pública de seguridad ciudadana. Todo esto se envuelve, la caja que tiene son las reglas del juego. Y si el mundo cambió, nosotros necesitamos reglas del juego nuevas. Necesitamos nueva normativa. Acá lo dijimos en el Parlamento hace mucho tiempo, cuando fuimos a las comisiones de ciencia y tecnología, diputados, senado, lo hemos dicho en la prensa, hemos hablado con muchos. Lo primero es regular la inteligencia artificial. El otro día salió una encuesta, 80% de la gente, muchos dirán, Daniel, si tanto encuestas, bueno, así es la vida, pero 80% es una cifra muy contundente, ¿sí? Que dice, de gente que dice que hay que regular la inteligencia artificial. Acá, como decía mi abuelo, voy despacio porque estoy apurado. Estamos apurados. Pero esta es la tumba de los cracks. O sea, todo el mundo dice que hay que regular, todo el mundo dice que hay que evitar el sesgo, fomentar la innovación, una cantidad de cosas. Nadie dice cómo. Y acá es cuando tu padre te presta el auto por primera vez y en la primera esquina lo das contra la columna. O sea, este es el lugar, este es un problema complejo, riesgoso, de equilibrio. Por lo tanto, hay que ir despacio. Necesitamos una regulación que equilibre la protección de los derechos con el fomento de la innovación y el impacto económico que la inteligencia artificial tiene en la sociedad, que lo haga razonablemente. Y necesitamos una ley de consenso, una ley que dure, una ley en que el grueso de los actores del ecosistema vinculado a la inteligencia artificial, desde la sociedad civil hasta los emprendedores, esté razonablemente conforme. Todos van a tener alguna crítica porque los consensos o estas cosas son así, pero que estén conformes para que esta ley realmente dé un salto en nuestra normativa. Estamos hablando, por supuesto, con el espacio jurídico, los expertos en los problemas, investigando la jurisprudencia, digamos, lo que se hace en otros países. Hablamos con las empresas, hablamos con las plataformas de internet, hablamos con las organizaciones que nuclean a las plataformas, hablamos con la sociedad civil y con las organizaciones que nuclean a la sociedad civil, hablamos con organismos que están relacionados, hablamos con los parlamentarios y, por supuesto, está sentado en la mesa, en un lugar de privilegio, el Ministerio de Economía y Finanzas poniendo la visión económica. No tenemos una fecha, tenemos mucha ansiedad, pero calmamos la ansiedad todos los días. Necesitamos una regulación que realmente genere beneficios equilibrados para toda la sociedad, balanceando la protección de derechos, el fomento de la innovación. Y cierro con la frutilla de la torta. No la cereza, porque a mí no me gusta la cereza, mucho menos al marrasquino, la frutilla de la torta, que es la idea de pensar digital. En mi otra vida, antes del 1 de marzo, no me acuerdo si es 2023 o 2024, me tocó trabajar con un banco regional importante, viajé a otro país, no importa qué banco y quién es, a reunirme me reuní con el presidente del banco y le pregunté qué era para él el sitio web. Y él, como si fuera una cosa súper inteligente, como si tuviera una frase, me dijo: para mí es un folleto digital. Y yo me horroricé. ¿Qué es un folleto digital? Es Windows 98. O sea, entienden, un folleto es una cosa que describe algo que no sucede en el folleto. Ustedes, hay un folleto de un hospital, el hospital está en otro lado, un folleto de la intendencia está en otro lado. Un banco es su sitio web, su app, su web banking, las terminales, sus tarjetas. Un banco hoy es una institución digital, Los números de ese banco son que el 90% de los clientes no van más de una vez al año a las sucursales. Y dentro de ese 90%, el 50% no va nunca al banco. No conoce el banco. ¿Entienden lo que es pensar digital? Cuando tú pensás que el Estado, que el gobierno son sus edificios, sus puentes y sus... no pensás digital, estás en Windows 98. Crees que los sistemas soportan cosas que ocurren en otro lado. El diálogo social, los diálogos son digitales. Ocurren en la plataforma de participación ciudadana. Hace 10 años que nadie va con una carpeta en papel y le dice, ministro, esta es nuestra posición. Le dice, hola, ministro, ¿cómo le va? Bla, bla, bla. Y nuestra posición la subimos a la plataforma. Necesitamos liderazgo. Para que todo esto ocurra, el determinante principal es el liderazgo para el mundo digital. Aprender a pensar digital. Necesitamos ministros, diputados, senadores, gerentes de empresas públicas y privadas, directores de empresas públicas y privadas, intendentes. Necesitamos líderes, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil que piensen digital. Que piensen digital. Si no conseguimos pasar de pensar en papel para después ir, nos quedamos en el mundo de la transformación digital, nos quedamos en el mundo del que estamos saliendo. Espero haber tenido la capacidad de mostrarles ese difícil balance entre mirar para adelante y describir cómo estás haciendo las cosas hoy para mirar para adelante. Espero haber tenido la capacidad de transmitirles la idea de decir, este es el faro, esta es la estrategia, pero que la estrategia no es una mirada tranquila, complaciente y autosuficiente de que vamos para allá y estamos sentados en un café discutiendo. Que la estrategia es el lugar que ordena y organiza lo que estamos haciendo hoy, lo que tenemos que hacer mañana, lo que vamos a hacer en 6 meses, en 2 años, en 5. Todo el equipo de AGESIT está firmemente comprometido con esta línea de trabajo y dejamos todos los días nuestra energía para conseguirla. Sepan que si necesitan algo de nosotros, acá vamos a estar. Solo tienen que venir y contactar. Muchísimas gracias por su tiempo.